Imagine que usted está altamente endeudado, que posee un gran portafolio de propiedades inmobiliarias con poco uso y que tiene problemas para ajustar sus gastos, tal como sucede en muchos países occidentales. ¿No pensaría usted en vender alguno de esos activos? Así comienza un reciente editorial de la revista británica The Economist titulado Privatización, la venta de 9 billones de dólares. The Economist señala en ese editorial y en otro artículo que los países más desarrollados, nucleados en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, podrían vender activos inmobiliarios entre tierras y edificios por unos 9 billones de dólares, es decir, 9 millones de millones de dólares. Probablemente se trata de un planteo controversial, pero nos pareció que valía la pena mirarlo en detalle en nuestro espacio de análisis económico de hoy. Así que enseguida dialogamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Romina, ¿qué tal?
Pablo, para empezar, ¿cómo llega The Economist a manejar esa cifra de 9 billones de dólares en activos posibles de ser vendidos?
Bueno, a ver, está claro primero que nada que ese es un tema con un planteo que es controversial. El tema de las privatizaciones ha sido un tema de debate en Uruguay, en la región y en todo el mundo en general. Cuando hubo olas de privatizaciones, siempre hubo debates. Algunas privatizaciones salieron bien, otras más o menos, otras mal. Y por lo tanto los debates fueron previos y siguen siendo debates luego de esas olas de privatizaciones. De todos modos, a nuestro juicio, un aspecto interesante del planteo de The Economist y que tiene que ver con tu pregunta, es que llama la atención sobre la magnitud de los activos que tienen los gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente no hay muy buena información sobre la magnitud de los activos que están en propiedad de los gobiernos. Ese es un primer aspecto que señala ese editorial. Para llegar a alguna cuantificación, The Economist tomó fuentes muy variadas, desde datos de la OCDE, del Fondo Monetario y de algunas consultoras privadas.
¿Y qué dicen esos datos, Pablo?
Bueno, a ver, según datos del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de la OCDE tienen en empresas públicas y en participaciones accionarias en otras empresas unos 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares, y tienen activos no financieros en tierra, edificios, recursos minerales por unos 35 billones de dólares. Obviamente, no todos esos activos son vendibles. The Economist pone algunos ejemplos obvios. Por ejemplo, no deberían venderse parques nacionales, edificios emblemáticos, monumentos históricos. Pero en una hipótesis de trabajo que hace The Economist, llega a que los gobiernos podrían vender activos no financieros, básicamente tierra y edificios, por esos 9 billones de dólares que representan un 20% de la deuda pública que tienen los países de la OCDE. Y en un segundo artículo que está en esa edición del semanario, se presenta información país por país. Hay varios países de Europa con niveles de deuda pública muy altos, que en algunos casos se han vuelto ya críticos y que en otros amenazan con volverse críticos. Italia, por poner un caso, tiene una deuda pública de casi 130% del PBI, pero tiene activos no financieros por 60% del PBI. De nuevo, no todos los activos son pasibles de ser vendidos, pero la verdad es que el artículo deja un espacio para pensar.
¿Y cuáles son los argumentos que plantea The Economist para encarar esa nueva ola de privatizaciones? Porque está claro que hay países con mucha deuda, ¿verdad? Pero en general se considera que los activos de los gobiernos son una suerte, no sé, de joyas de la abuela, ¿verdad? Que queremos conservar.
Sí, a ver, es así. Eso que tú decías es un argumento muy frecuente. Los activos públicos, ya sean empresas, sean tierras, edificios, son una suerte de reserva para situaciones de crisis y también para las generaciones futuras. En el planteo de The Economist hay varias líneas argumentales. Por un lado, se sostiene que algunas privatizaciones, sobre todo en el caso de empresas, pueden traer más eficiencia en la economía. Ese ha sido un argumento clásico, controversial, pero clásico, para la privatización de empresas. El centro del planteo de The Economist ahora está en la venta de activos inmobiliarios, pero en algunos países desarrollados todavía quedan empresas públicas y algunas de esas empresas están en proceso de venta. Un segundo argumento, que en realidad es el aspecto central del editorial y que se aplica para cuando pensamos en tierras y en inmuebles, es que esos activos generan muy poca rentabilidad a los gobiernos. Y al mismo tiempo, varios gobiernos están enfrentando restricciones fiscales muy severas que limitan seriamente la capacidad de inversión que tienen los gobiernos. Desde ese punto de vista, la venta de activos públicos que generan poca rentabilidad puede ayudar a los gobiernos a realizar alguna de esas inversiones en infraestructura, puede contribuir a reducir la deuda pública y, por consiguiente, puede ayudar a abatir las tasas de interés que pagan los gobiernos. Y si eso sucede, también puede tener efectos positivos en la inversión privada. Y un tercer elemento que aporta The Economist es que este es un buen momento para vender los activos públicos.
¿Y por qué eso, Pablo? ¿Por qué es un buen momento?
Bueno, porque muchas veces las ventas de activos públicos se realizaron en condiciones de fuertes restricciones financieras por parte de los gobiernos. The Economist señala que las condiciones financieras en Europa han mejorado mucho en el último año. Pensemos que hace dos años la prima de riesgo de Portugal era de más de 1.000 puntos básicos, la prima de Irlanda era de 650 puntos básicos, la de Italia era 500 puntos básicos. Hoy estamos en esos países con primas de riesgo que van desde los 150 puntos en el caso de Irlanda hasta 300 puntos en el caso de Portugal. Cuando las primas de riesgo país son altas, los precios de los activos son más bajos. Por eso, esta reducción de las primas de riesgo país que se observó en el año 2013 hace que este parezca un momento relativamente bueno para vender activos y para reducir la deuda pública en alguno de esos países.
De todos modos, si se hace ese se sacrifican esos activos, las joyas de la abuela, como decía recién, se sacrifican.
Sí, exacto. O se pueden perder. Sí, a ver, de hecho, The Economist dice explícitamente que vender los activos no es una solución si el gobierno sigue gastando más de la cuenta. De todos modos, Romina, lo que compromete el bienestar de las generaciones futuras es el hecho de que los estados han quedado muy sobreendeudados. Bajo la hipótesis de que los estados van a pagar sus deudas, las generaciones futuras ya están comprometidas. Y si la venta de activos que dejan poca rentabilidad permite abatir la deuda y bajar las tasas de interés, en realidad eso puede beneficiar a las generaciones futuras. Con esto no estamos desconociendo en absoluto la relevancia del argumento que estabas planteando y que se ve con mucha frecuencia. De hecho, si los gobiernos no están dispuestos a ajustar sus gastos y a balancear sus presupuestos, la venta de activos puede permitir postergar esos ajustes en el tiempo y eso puede terminar siendo mucho peor. También puede ser muy perjudicial vender activos públicos para cancelar deuda si el Estado, después de esas ventas, sigue siendo insolvente. Desde esa perspectiva, a nuestro juicio, la venta de activos públicos es claro que tiene sus riesgos. No hay fórmulas mágicas, hay que pensarlo muy bien.
Pablo, para terminar, ¿qué nos deja este planteo desde la perspectiva de nuestro país que ha sido tan reticente al tema de las privatizaciones?
Bueno, a ver, está clara la preferencia de la ciudadanía uruguaya por la participación del Estado en ciertas áreas de la economía a través de las empresas públicas. De todos modos, a nuestro juicio, hay oportunidades de racionalización de los activos públicos. Es posible, por ejemplo, pensar en que las AFAPs inviertan en el capital accionario de las empresas públicas. Si el Estado libera recursos que hoy tiene invertidos en las empresas públicas, sin perder el control de esas empresas públicas, digamos, pero si libera recursos, podría realizar otras inversiones que de otro modo tampoco haría el sector privado a su propio riesgo. Pensemos, por ejemplo, en infraestructuras educativas, caminería rural, carreteras, cárceles, digamos. Recorrer ese camino de colocar parte del capital accionario en la bolsa para que las AFAPs compren esas acciones exige cambios importantes en el gobierno corporativo de las empresas públicas, reduciría el margen de discrecionalidad que los gobiernos pueden tener hoy sobre esas empresas, pero no tendría eso que suponer una renuncia a que las empresas públicas aseguren una cobertura universal con sus servicios, las empresas públicas podrían seguir realizando algunas actividades que no son necesariamente rentables. Creo que ese es un punto que realmente da para pensar. Otro aspecto relevante para Uruguay es reflexionar sobre la magnitud de los activos no financieros, tierra, edificios que están en poder del sector público, ya sea el Estado Nacional, los gobiernos municipales, las propias empresas, y sobre la rentabilidad que se obtiene con esos activos. En casi todo el mundo, la contabilidad del gobierno no está pensada para medir bien esos activos ni para identificar con claridad cuán necesarios son esos activos para cumplir los cometidos que tienen los gobiernos. Parece imprescindible tener una mayor comprensión de esa situación en Uruguay, que no es una excepción a esa falta de información que hay en el mundo. Aún si la opción política fuera mantener todos esos activos, porque se entiende que cumplen con diversos objetivos, es imprescindible contar a nuestro juicio con información sobre la magnitud de los activos públicos, sobre los costos financieros necesarios para mantenerlos en el sector público, sobre el costo de oportunidad de hacerlo, es decir, sobre el costo implícito en no hacer otras cosas con ese dinero. Todo eso creo que nos permitiría tener una discusión mucho más informada sobre este tema.
La revista británica The Economist plantea que es necesaria una nueva ola de privatizaciones en varias economías desarrolladas, un tema siempre controversial, pero con varias aristas para la reflexión. Así que de eso conversábamos recién con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y volvemos a conversar en los próximos días, si te parece.
Hasta pronto, Romina.